Apocalipsis 21, del 9 al 27. Baxley ya lo dijo, advenimiento significa venir. Y estamos usando la primera venida de Jesús para hablar su segunda venida, advenimiento 2.0. Esto es lo que aprendemos esta mañana. Cuando Jesús regrese, el cielo va a venir a la tierra para repopular la nueva tierra. Y esta mañana John nos dice que hay una ciudad, la nueva Jerusalén. Ahora, la gente citadina como nosotros puede preguntarse, ¿qué tipo de ciudad será esta? Y hay mucho misterio y confusión y preguntas para las que no tenemos respuesta, pero por lo menos puedo decirles que no va a ser una ciudad como esta que ven en pantalla. Lo que ustedes ven en pantalla en este momento es una imagen de Mosul, la Montana, en Estados Unidos. Si pueden verla y les molesta un poco, no, no quiero que ustedes tengan que mover la cabeza para entender mucho. Pueden escuchar la historia si no pueden entender lo que están viendo en este momento en Mosul. ¿Qué pasó para crear este desastre de ciudad, de diseño de ciudad? Entonces, resulta que un par de abogados en 1880 pertenecían o eran dueños de mucha tierra y iban a construir unas calles en diagonal junto a los caminos de las carrozas que pasaban por su propiedad. Pero un juez dijo, ustedes no pueden construir calles en diagonal, eso no tiene sentido. Entonces yo lo que voy a hacer es voy a construir en mi tierra unas calles que vayan de norte a sur y del este al oeste. Entonces hubo un poco de polémica política y si lo mezclamos con toda la tra con tratar de dirigir el crecimiento urbano, entonces vemos este desastre de ciudad en el que mucha gente constantemente se pierde. Ustedes no pueden girar a la izquierda porque, bueno, y nosotros que vivimos en Bogotá podemos decir, ja, yo entiendo eso, porque había esta intersección que funcionaba mal en una intersección que no solamente tenía seis líneas o carriles diferentes, sino seis caminos diferentes. Entonces, cuando yo veo a Mosul, la Montana, quiero agarrar una parte de esta ciudad y arreglarla para que pueda quedar alineada con el resto de la ciudad. Pero eso, de hecho, no es una mala imagen de cómo son nuestras vidas, ¿o sí? Aquí y ahora. En esta temporada, claro, pero no solamente eso, sino en la vida en la tierra. Algo simplemente está fuera de alineamiento. Hay tanta hermosura y esperanza, pero también hay tanta oscuridad. Hay tanto conflicto en nuestro mundo y en nuestro sistema y en nuestra familia. Hay oscuridad dentro de nosotros. Así que mientras luchamos con uno de los momentos más estresantes de nuestras vidas, todo se ve diferente, raro. Así que nos preguntamos, ¿qué tipo de ciudad será la que Dios construirá? ¿Qué tipo de ciudad será la nueva Jerusalén? Y la respuesta que escuchamos en Apocalipsis 21:9 es una ciudad que encaja. Es una ciudad que todo está en perfecto alineamiento. Es una ciudad que encaja con la experiencia humana. ¿Qué tipo de lugar sería ese? No tenemos que imaginarlo. Apocalipsis 21 no lo dice. John lo dice, va a ser un lugar de seguridad. Un lugar donde va a haber diversidad cultural. Y un lugar de amor. Así que quiero que escuchen, mientras escuchan sobre su futura ciudad en Apocalipsis, se acercó uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas con las últimas siete plagas. Me habló así, ven, que te voy a presentar a la novia, la esposa del Cordero. Me llevó en el espíritu a una montaña grande y elevada y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios. Resplandecía con la gloria de Dios. Dios, y su brillo era como el de una piedra preciosa, semejante a una piedra de jaspe transparente. Tenía una muralla grande y alta y 12 puertas custodiadas por 12 ángeles. en las que estaban escritos los nombres de las 12 tribus de Israel. 3 puertas daban al este, 3 al norte, 3 al sur y 3 al oeste. La muralla de la ciudad tenía 12 cimientos en los que estaban los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El ángel que hablaba conmigo llevaba una caña de oro para medir la ciudad, sus puertas y sus murallas. La ciudad era cuadrada, medía lo mismo de largo que de ancho. El ángel midió la ciudad con la caña y tenía 2.200 kilómetros. Su longitud, su anchura y su altura eran iguales. Midió también la muralla y tenía 65 metros según las medidas humanas que el ángel empleaba. La muralla estaba hecha de jaspe y la ciudad era de oro puro, semejante a cristal pulido. Los cimientos de la muralla de la ciudad estaban decorados con toda clase de piedras preciosas. El primero con jaspe, el segundo con zafiro, el tercero con ágata, el cuarto con esmeralda, el quinto con ónice, el sexto con cornalina, el séptimo con crisólito, el octavo con berilo, el noveno con topacio, el décimo con crisoprasa, un décimo con jacinto y el duodécimo con amatista. Las 12 puertas eran de perlas y cada puerta estaba hecha de una sola perla. La calle principal de la ciudad era de oro puro, como cristal transparente. No vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. La ciudad no necesita ni sol ni luna que la alumbren, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Las naciones caminarán a la luz de la ciudad. Y los reyes de la tierra le entregarán sus espléndidas riquezas. Sus puertas estarán abiertas todo el día, pues allí no habrá noche. Y llevarán a ella todas las riquezas y el honor de las naciones. Nunca entrará a ella nada impuro, ni los idólatras, ni los farsantes, sino solo aquellos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida, el libro del Cordero. Oremos. Señor, por favor, toma vida en nuestra imaginación esta mañana mientras miramos esta imagen fascinante de nuestro futuro hogar. No solamente eso, sino que no solamente queremos ser estimulados por esta imagen que nos has dado en Apocalipsis 21, queremos que nuestro corazón sea impactado, porque vivimos en un mundo que nos asusta, que es prejuicioso y que no es amoroso, y queremos tener un pequeño sabor de lo que va a venir para poder amar en el aquí y en el ahora. Haz una diferencia en nuestro corazón y muéstranos a Cristo el Cordero, en el nombre de Jesús, amén. La primera cosa que podemos notar de esta nueva Jerusalén es que es un lugar de seguridad para todos aquellos que han estado asustados por mucho tiempo. Leí una historia en que sobre un pastor que estaba visitando a una mamá soltera y a su hija de 10 años. Estaban en una situación vulnerable y en un momento un grupo de hombres y su traductor le dijo: tenemos que irnos ya, no es seguro estar aquí, debe irse en este momento. Y como cualquiera, si hubieran estado en esa posición, usted hubiera dicho: listo, está bien, pero ¿qué pasa sobre la niña pequeña? ¿Qué pasa con ella? ¿Ella va a estar bien? Y el traductor le dijo: no es seguro, pero este es el hogar de ella. Entonces, ¿ella qué puede hacer? El traductor le dijo: nosotros le enseñamos a las niñas a hacer esto. Grita y corre hacia la iglesia. Cuando llegues a la iglesia vas a encontrar amor y seguridad. La iglesia te va a dar refugio. Así que cuando estés en peligro, grita y corre hacia la iglesia. Yo leo eso y pienso que la iglesia sea un lugar como esos, donde haya seguridad, comodidad, amor. La iglesia no es perfecta. La iglesia aquí y ahora no es perfecta, pero en cualquier momento en que la iglesia es ese lugar de seguridad para la gente que se siente herida o vulnerable o asustada, entonces esa iglesia se ve muchísimo como se va a ver la Nueva Jerusalén. Es un lugar de seguridad. Usted me ha escuchado leer muchísimos detalles extraños en ese pasaje. Había muchísimas cosas sobre las que no estamos seguros, pero una cosa que habría saltado de las páginas para estos cristianos de la iglesia primitiva era la palabra seguridad. Comenzar con la descripción de una muralla gruesa. En el verso 12 a 14, esta muralla es de 144 cúbitos de grueso, es más o menos unos 65 metros de ancho. Nadie va a atravesar esa pared. Pero ustedes escucharon el problema de seguridad que había, escucharon el problema que había con esa pared. Hay 12 puertas en esa pared. Son puertas perleadas, lo que sea que eso significa. Pero estas 12 puertas, tres en el norte, en el sur, en el oeste y en el este, están completamente abiertas, están siempre abiertas. Así que cualquier persona en cualquier momento puede entrar a través de estas puertas. Y eso suena muy, muy aterrador. Pero luego se nos recuerda que no hay oscuridad. Así como no había mar en la semana pasada, eso significa que no hay nada aterrador que la oscuridad normalmente traería a nuestros corazones. Y usted puede ver quién está en cada una de estas, en estas puertas. ¿Quiénes son los porteros en la Nueva Jerusalén? Bueno, cada puerta tiene su propio ángel cuidando la puerta. Y si hubiera absolutamente cualquier cosa amenazadora, no hay posibilidad de que esa amenaza atraviese ese portero. Así que estas puertas, estos ángeles, estas murallas te hacen sentir seguro. Verso 27. Nada impuro jamás entrará, tampoco nadie que haga lo que es vergonzoso o que engañe, sino solo aquellos cuyos nombres hayan sido escritos en el libro de la vida del Cordero. Nada malo va a entrar por ahí, nada aterrador. Y eso es bueno porque si algo aterrador pudiera pasar por ahí, podríamos enloquecernos, porque no sé si ustedes pueden darse cuenta, pero porque este lugar que John describe es gigante. El verso 16 nos dice estos detalles. Cada lado de la ciudad, si cada frontera de la ciudad mide 12.000 estadios. Eso es más o menos para nosotros como 2.400 kilómetros. Él describe un cuadrado perímetro. De hecho, él continúa a decirnos que tiene una altitud igual, así que es un cubo perfecto, esta Nueva Jerusalén. Y es 2.400 kilómetros de largo, de ancho, de grueso, y solamente el área de ese lugar, bueno, ese es el mismo tamaño que el que conocemos bien del mundo helenístico, el tamaño que tenía. Así que es como si usted viniera desde acá hasta la parte superior de Canadá. Así que en la mente de John, esta ciudad es casi o básicamente el mismo tamaño que el mundo entero, pero es seguro. Cada centímetro de esta ciudad es seguro. Incluso los números nos comunican seguridad. Usted va a ver muchos doces en este pasaje, va múltiplos de 12, como el 1.44, un cubo, incluso ¿cuántos bordes tiene un cubo? 12. Y 12 en la Biblia, ese es un número de completitud, de perfección. De hecho, donde usted vea 12, usted va a encontrar un lugar donde Dios vive. Y eso, tan bueno como sea la muralla y los ángeles y las puertas, eso es de hecho lo que hace que ese lugar sea seguro, porque es el lugar donde Dios vive. Y hay otras pistas que nos dicen esto, como por ejemplo, la figura y la forma de esta ciudad corresponde a la forma que tiene el lugar santísimo. Cada vez que ustedes ven la gloria brillante de Dios, eso quiere decir que Dios está aquí, que Él vive aquí. Incluso las piedras que están en las murallas serían un recordatorio para los lectores del primer siglo que es la presencia de Dios, porque era lo mismo que vestían los sacerdotes en el pecho cuando entraban al lugar santísimo para encontrarse con Dios. Era un pequeño lugar santísimo. El mensaje es claro. La Nueva Jerusalén es un lugar de seguridad porque es donde Dios vive. Eso es hermoso. Es un lugar de seguridad, como donde las personas que no estamos seguros, como usted y como yo, podemos correr a ese lugar. Un día vamos a estar seguros. La Nueva Jerusalén también es un lugar de diversidad cultural y todavía puedo recordar dónde yo estaba hace más o menos 15 años y medio cuando escuché por primera vez a Tim Keller enseñar acerca de este pasaje y pensé para mí mismo, oh Dios mío, Andrew, esto cambia todo. Así que lo que voy a decirle en este punto, la mayoría de eso viene de él, se lo robé a él, de acuerdo. La diversidad. ¿Dónde vemos la diversidad en este pasaje? Bueno, la primera vez es de nuevo, es a través de la completitud, esta idea de que todas las cosas son completas y enteras y perfectas. La Nueva Jerusalén no es tanto como una maravilla arquitectónica, pero bueno, también puede que lo sea. Algún día nos daremos cuenta y me dirá si estoy equivocado, pero la Nueva Jerusalén se supone que debe pintar esta imagen hermosa de todas las la gente restaurada y recogida a través de la historia, quienes por fin estarán juntos, porque por toda la simetría y los números perfectos, la sincronización que usted escuchó de las 12 tribus con los 12 apóstoles y las misiones que las 12 tribus y los 12 apóstoles encarnan desde Abraham para la gente de Dios, la gente de Dios, quienes siempre han sido llamar una bendición para todas las familias de la tierra y todas las naciones, todo eso está completo en la Nueva Jerusalén. Y justo ahora, como lo dice Apocalipsis, los miembros de cada tribu, lengua y nación están completos. Y cuando vengan a la Nueva Jerusalén, las cosas que distinguen a unos de los otros, estas diferencias culturales no van a desaparecer. No simplemente se va a ir y volverse homogénico todo. Tim Keller dice que las distinciones nacionales, culturales, van a ser sostenidas en la eternidad. Piensen en lo que hemos leído en Isaías 60, en el cual vemos las naciones juntándose delante de Dios, donde Dios nos describe lo que están haciendo las naciones con sus manos. Están trayendo sus glorias, sus tesoros nacionales y culturales delante de Dios. Y, no, y lo vemos aquí en el verso 24 y 26. Las naciones van a caminar por su luz y los reyes de la tierra van a traer su propio esplendor a este lugar. La gloria y el honor de las naciones va a ser traído acá. Lo que esto nos está diciendo es que todos los tipos de personas de todo tipo de lugares se han mudado a la Nueva Jerusalén. ¿Y qué están trayendo con ellos? ¿Qué es lo que traen en las manos? Cultura. Cultura. Todas las cosas que hacen que nuestra experiencia humana sea humana, nuestra literatura, nuestra comida, nuestros deportes, nuestros talentos, nuestros descubrimientos que son particulares para grupos particulares de gente. Todo esto va a venir a la Nueva Jerusalén. Y entonces lo que eso significa es que en la Nueva Jerusalén hay un pueblito chino y hay un pueblito italiano. Y si usted va a ese esquino, va a haber gente wayú. Y de pronto va a haber un fuego, una fogata, y va a ser exquisito estar ahí. Tal vez justo después de eso, usted va a poder probar la mejor chicha wagyu. ¿Qué significa todo esto? Bueno, la Nueva Jerusalén no es privada de cultura. La Nueva Jerusalén no es homogénea. La Nueva Jerusalén es diversa y multicultural. Yo podría hablar de esto y leer sobre esto para toda la vida, pero necesito darles algunos puntos de aplicación para el día de hoy, ¿de acuerdo? Lo que esto significa es que los cristianos no son personas que ven la cultura y van a correr lejos de ella. ¿Me entiende? Yo sé que eso puede ser impactante al principio y diferente a lo que he escuchado antes, pero los cristianos, la gente resucitada como usted y como yo, vemos a la cultura y decimos, hombre, ¿no sería buenísimo que eso fuera renovado, que fuera hecho nuevo por Dios mismo? Así que en nuestras propias culturas vemos a las cosas que nos hacen lo que somos nosotros y vemos ídolos en eso. Entonces vemos, no, esto es muy malo, fuera con eso. Y vemos también afuera nuestra cultura y vemos, esto es un eco del Edén, esto es algo que quiero llevar a la Nueva Jerusalén. Así que yo puedo decir, miren, miren esto que encontré. Gente, esto lo encontré en mi cultura y esto es parte de lo que significa ser un ser humano en la creación de Dios. ¿Quieren aprender sobre esto? Refleja la gloria de Dios. Por lo tanto, y esto es difícil, esto significa que ni una sola cultura debe poder monopolizar lo que significa ser humano. Esto es lo que Tim Keller dice que dice totalitarismo cultural. Eso quiere decir que cada cultura, incluso esa cultura que a usted no le gusta, cada cultura contribuye a esta nueva humanidad restaurada, lo que significa que las culturas de hoy en día necesitan mantenerse y mantener la habilidad de que puedan mantener ciertas cosas. Lo que quiere decir que si yo estoy en algún momento en la historia humana haciendo parte de una cultura dominante, no es piadoso que yo presione a alguien para que se convierta a mi cultura. Y es especialmente pecaminoso para que yo como cristiano le diga a una cultura y le diga a una persona en otra cultura que para poder ser cristiano usted debe volverse como yo y como mi cultura. Si ustedes se conectan con el próximo episodio de En la imagen de Dios, en las conversaciones sobre raza, vamos a hablar un poco sobre eso. ¿Cuál es la experiencia de los indígenas cristianos en Colombia? Así que estén pendientes de eso. Queremos ver que la cultura se renueve. El cristianismo no debería arrancar la cultura de tus manos y decirte, tienes que venir con las manos vacías para ser cristiano. Debes traer eso a la Nueva Jerusalén para que todos podamos disfrutarlo juntos y podamos aprender el uno de los otros. Tim Keller cita en una de sus sermones el Amin Saney, quien escribió mucho sobre esto. Es un teólogo de Yale en los Estados Unidos. Él escribió sobre la experiencia de unos cristianos africanos y el choque cultural que hubo cuando los europeos vinieron a África. Los africanos sintieron en su corazón que Jesús no correspondía a esta imagen que ellos les mostraban de un Salvador. Así que ellos mismos construyeron estos tambores y danzaron alrededor de estos tambores y las estrellas. Y el cristianismo le permitió a los africanos volverse nuevos africanos, no nuevos europeos. Amén. Y esta iglesia, como una iglesia internacional, usted y yo estamos colocados en un lugar específico para poder modelar esto. No importa cuán desordenado o raro sea, no importa cuán culturalmente totalitario el mundo sea, tenemos la oportunidad de darle al mundo un toque de lo que van a encontrar en la Nueva Jerusalén con respecto a la cultura. La Nueva Jerusalén es un lugar de seguridad, de diversidad cultural y finalmente es un lugar de amor. Tim Keller pone esta pregunta: ¿qué es eso? ¿Qué es eso que acerca a las naciones a la Nueva Jerusalén? La respuesta está en Isaías 60 y aquí también. Es la luz. Levántense, Isaías 61, levántate y resplandece, que tu luz ha llegado. La gloria del Señor brilla sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos, pero la aurora del Señor brillará sobre ti se manifestará su gloria. Las naciones serán guiadas por tu luz y los reyes por tu amanecer esplendoroso. Aquí lo mismo ha sido dicho en el verso 22. No veo un templo porque Dios es el templo de todos. Entonces, ¿por qué no hay templo? Porque Dios simplemente está ahí afuera para que todo el mundo lo pueda ver. Entonces, no se necesita un edificio para contener a Dios o para que haga de mediador entre Dios y nosotros. Pero hay algo más que hace falta en la Nueva Jerusalén, en el verso 23. La ciudad no necesita el sol ni la luna para que brille sobre ella, ya que la gloria de Dios le da su luz y el Cordero es su lámpara. Esto es muy importante por dos razones. Primero, porque la gloria de Dios, y usted siempre que encuentre esto en la Biblia, este brillante luz, usted no corre hacia esa luz, usted simplemente huye, porque si la gente se para en la mitad de ello, entonces eso es un problema grande. De hecho, es una sentencia de muerte, a menos de que algo importante pasara. El pacto. A menos de que sean nuestros problemas redimidos, entonces estaríamos en gran problema delante de la luz de Dios. Pero ahí es donde entra en nuestro Salvador. Ahí es donde entra el Cordero de Dios. Y ahí es donde se habla de Jesús como el Cordero de Dios y no como el león. Pero no se refieren como Jesús o como el león, sino como el Cordero. ¿Y por qué el Cordero? Bueno, Juan el Bautista viene y cuando él dice, ¿qué es lo que grita Juan el Bautista? Miren, observen al Cordero que lleva los pecados del mundo. Es parte del Evangelio de John, es de Juan, es la imagen de la Navidad en Juan. Y él continúa. A través de la vida de Jesús nos habla lo que significa ser el Cordero de Dios. Entendemos que Él es el Cordero que va a redimir nuestros pecados. Y Juan, en las palabras de Jesús, dice, yo seré levantado al cielo y llevaré toda la gente conmigo. Lo dice para hablarte del tipo de muerte que iba a tener, una muerte de cruz. Y cuando yo muera, llevaré a toda la gente conmigo. Entonces Juan describe este momento, la crucifixión, cuando Jesús se lleva los pecados del mundo. Y Juan dice, la oscuridad, hay oscuridad. Y el sol se detuvo y se paró de brillar. Y Jesús dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y él murió. ¿Qué está pasando ahí? Jesús está absorbiendo toda nuestra oscuridad, toda la oscuridad de tu vida, toda la oscuridad del mundo la está absorbiendo en la cruz. ¿Cuál es el punto de todo esto? La luz de la lámpara que está iluminando la Nueva Jerusalén es la luz de la cruz. Esta es la luz que atrae a las naciones porque la cruz brilla con un mensaje claro de parte de Dios. Yo te amo. Yo vine a morir por ti. Y yo voy a regresar por ti. Y si ese mensaje de amor, que este es un lugar de amor, no es lo suficientemente claro, no olvides lo que la Nueva Jerusalén en Apocalipsis es, en el verso 2. Yo vi la nueva ciudad, esta ciudad que desciende del cielo, descendiendo preparada para su novia, preparada para su esposo. La razón por la cual Juan está escribiendo sobre esta ciudad es porque en el verso 9 dice, ven, te voy a mostrar la novia, la esposa del Cordero. La nueva Jerusalén es la novia de Cristo, la iglesia. Tú y yo. La luz gloriosa, la presencia radiante de su ser. Ya no va a ser peligroso en la Nueva Jerusalén. Vamos a poder bañarnos en ella y es segura y va a impregnar nuestros corazones y nuestra piel en la Nueva Jerusalén. ¿Por qué es eso? Bueno, porque aquel que fue nuestro mediador protegiéndonos de la santidad de Dios ya no necesita mediar. Ahora eres nuestro esposo. Él está íntimamente conectado con nosotros. Nos está amando de la manera en que fuimos diseñados para ser amados. La Nueva Jerusalén es el lugar del amor porque Jesús es un esposo amoroso para su iglesia, para su gente, para su novia, para usted y para mí, para así. Y esa es la razón por la cual esta ciudad es, encaja perfectamente con la humanidad. Nada en ella necesita ser cambiada o alineada. Todo en esto y todos en ello encajan. Es un lugar para seguridad, diversidad y amor. Va a ser tan amado como jamás se imaginó que pudiera ser posible ser amado. Y es todo porque nuestro Salvador Cristo vino y murió y resucitó y dijo que volvería de nuevo. Juan lo dice, en él hay vida y en esta vida está la vida de toda la humanidad. La luz que brilla en la oscuridad y la oscuridad no lo ha podido vencer. Jesús, te damos gracias por absorber nuestra oscuridad en la cruz y que nuestra luz pueda brillar a través. Sabemos que estamos atravesando un momento oscuro en nuestra vida, en el mundo, en nuestro bienestar emocional, vemos oscuridad. Jesús, por favor, brilla con tu luz y danos una muestra de lo que va a ser en la vida en resurrección en la Nueva Jerusalén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.